Gente de Colores.
Celebrando la diferencia.
Hola gente de colores, bienvenidos y bienvenidas. Un abrazo grandote para todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en estas conversaciones. Venimos conversando un poquito entre nosotros sobre diferentes cosas, sintiéndonos muy contentos de que Sarita Benítez está otra vez con nosotros en estos programas. Así que bueno, saludo grandote. Hola Sarita querida, hola Lidia. ¿Cómo van? Cuente.
Hola Eduardo, muy bien, muchas gracias. Con ganas de continuar con esta conversación que iniciamos en el programa anterior, donde pudimos tener nuevamente la compañía de Sarita. Pues ya hablábamos de qué ha pasado en este tiempo de mediación tecnológica, que ya no es el año 2020 donde estábamos en esta crisis de sin preparación, haber tenido que tomar todos los procesos educativos y demás con las poblaciones y con las familias, sino que ya hablamos de más de un año de experiencia, donde seguramente ya nos hemos, entre comillas, acomodado, donde esta es, como hemos naturalizado esta forma de comunicación, de relación, de participación, de trabajo educativo. Entonces también aquí como encontrándole las fortalezas, las debilidades, los retos y también lo que está por venir cuando volvamos a la presencialidad, seguramente tiempo completo. Entonces escuchábamos a Sarita haciendo como toda su narración y su experiencia de este tiempo, también diferenciando un poco los grupos poblacionales, porque evidentemente el acercamiento, los retos, las apuestas, también los logros y las dificultades son diferentes. Entonces, bueno, saludemos a Sarita para que continuemos en esta conversación. Hola, Sarita.
Hola, profe. Sí, efectivamente, estaba súper interesante la conversación del programa anterior, porque creo que son muchos retos, pero también muchas situaciones que nos permiten entender cómo a veces pensamos que solamente el proceso educativo se debe dar desde lo presencial o solamente desde lo virtual. Nos damos cuenta que en últimas son complementarios, ¿no? Y que cada quien tiene realidades distintas desde las cuales la modalidad presencial se puede volver en un facilitador, pero para algunos, igual personas con discapacidad, pero que la viven de otras formas, pues pueden haber ahí aspectos que no son facilitadores, pero que se convierten es más bien en barreras, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos nosotros también a generar esas condiciones que ahora que estamos un poco combinando los dos modelos presenciales y virtuales, se nos convierten justamente en una fuente de análisis frente a cómo podemos entender barreras y facilitadores en las dos modalidades y generar mayores condiciones? Yo creo que lo que hablábamos el programa pasado depende de la experiencia de cómo se vio a la discapacidad. Creo que nos ha generado muchas prioridades en temas de accesibilidad a los espacios virtuales, cosa que no pasaba antes y que priorizábamos la accesibilidad a los entornos físicos. Eso me parece que es una ganancia de esta experiencia que hemos tenido. Creo que sobre todo la discapacidad psicosocial ha enfrentado varios retos allí en función de la interacción y de todos esos procesos de bienestar emocional que se generan, pero que también ha generado la posibilidad de visibilizarlo, ¿no? Y de visibilizar y de tomar ese liderazgo para decir qué necesito, qué quiero, cómo me estoy sintiendo, y que también hemos estado todos en procesos que nos conectan con lo que somos, que nos conectan con nuestras emociones, que creo que del otro lado también hemos sido muy receptivos para entender que tal vez no en las mismas dimensiones, pero que todos hemos pasado por procesos de incertidumbre, que todos hemos pasado por procesos de temor, y eso nos hace iguales en el marco de los procesos pedagógicos o de los procesos de inclusión que manejamos. Como estaba diciendo, creo que la población con discapacidad física ha tenido la posibilidad de encontrar bastantes facilitadores en la educación desde la mediación tecnológica, y creo que eso ha sido importante, pero también, como concluíamos en el programa pasado, en temas de discapacidad intelectual se presentan de otra manera, pero siguen siendo las mismas las bases de esas percepciones que se tienen frente a la incapacidad que creo que tanto nos perjudican los procesos, tanto de inclusión laboral como de educación inclusiva de personas con discapacidad intelectual, y es presumir que no se puede, presumir que no está la capacidad, presumir que solamente se requiere que otra persona lo haga, y creo que eso se ha visto bastante, pero hemos encontrado formas también de caracterizar, formas de valorar, formas de apoyar y de hacer algo que también creo que se tenía claro desde la educación especial, al menos porque en mi proceso de formación fue muy claro, y es lo importante que es la familia, ¿no es cierto?, en los procesos que llevamos a cabo, y era un discurso allí que teníamos a veces en el oído, que teníamos de base, pero que esta vez se materializó de una manera y con una fuerza, cuando de verdad teníamos a la familia como aliado, de verdad teníamos que tener ese proceso de interacción y le dimos un peso, y creo que eso es importante no perderlo ahora que volvamos a escenarios de presencialidad, un poco cerrando lo que hablábamos el programa pasado para continuar con las reflexiones de este programa.
Rita, muchas gracias, y pues en esa misma perspectiva yo quisiera preguntarle a Eduardo sobre su experiencia particularmente con Aula Húmeda, ¿cierto?, el programa que él coordina en la Universidad Pedagógica Nacional, donde están pues estudiantes en formación de la licenciatura en Educación Especial y donde hay personas con diferentes tipos de discapacidad y sus familias y sus cuidadores, como para que vamos ampliando esta interesante perspectiva.
Sí, yo creo que hay una cosa, digamos, que conecta con lo que viene señalando Sarita. Digamos, hay muchos aspectos que Sarita toca, pero que en últimas yo me voy a permitir como señalar unos componentes acá que representan, digamos, o que hacen el link en general con todas las estrategias. Y es que una de las cosas que hemos descubierto y que nos agarra por el cuello y nos dice, hombre, sí, existe, es toda esa dimensión de la familia, toda esa dimensión del trabajo en casa, ¿cierto? De las situaciones y las condiciones de las personas en sus casas. Creo que esto es algo que pues ha surgido de esta mediación, porque pues no nos ha tocado más sino comunicarnos cada cual desde la casa. En ese mismo sentido, porque nosotros, por ejemplo, en Aula Húmeda siempre hemos trabajado con los cuidadores, y ellos llegan allá y tal, y pues han estado con nosotros, pero no habíamos ido nosotros allá a sus casas. Eso nos da unas miradas distintas, pero lo que yo quería también señalar es que hemos descubierto que hay cosas que definitivamente no sabemos hacer por el lado de la mediación, también como lo decía Sarita, y que hay cosas para las cuales la mediación nos sirve y otras para las cuales definitivamente no funciona. Sí, esta mediación de la presencialidad no sirve para todo, pero como la gente bien lo muestra en este tiempo, lo que nos señala también es que con el retorno progresivo no perdemos lo que hemos ganado. Y además pues se trata de eso, ¿cierto? De hacer lo mejor que podamos para no perder lo que hemos aprendido, aquello de lo que nos hemos ido dotando. Es decir, cuando se habla de la nueva realidad, pues mucho más allá de decir que ahora pues todos vamos a tener que andar con el barbijo puesto o cosas de esta naturaleza. Es mucho más allá que eso, ¿cierto? Hablamos de nuevas realidades en la comunicación, pero todavía es mucho lo que tenemos que descubrir. Sarita nos muestra una crítica del panorama de la accesibilidad. Y nos dice, hombre, es que no, eso no funciona así, ni funciona así para todo el mundo. Efectivamente, la gente no se siente, en muchos de los casos, acompañada. No hay formas de llegar, aunque llegamos de otras formas. Lo cual nos va llevando, por ejemplo, y eso lo hemos ido descubriendo en Aula Húmeda también, a que cuando podamos encontrarnos otra vez y podamos estar en esa presencialidad múltiple, pues ojalá encontremos aquellas cosas para las cuales esta mediación nos es muy útil, como por ejemplo hacer unas aproximaciones más integrales, como por ejemplo llevar, digamos, unas dimensiones del encuentro distintas, en momentos distintos, complementarios también. Pero la verdad, y ya con esto también como centrándome en lo que ha sido la experiencia de esta mediación en aula húmeda, pues es que es muy difícil hacer aula húmeda sin agua, ¿no? Eso sí es algo que es evidentísimo. Y en lo que nos hemos concentrado fundamentalmente ha sido en mantener vivo el contacto con las familias y con los participantes, ¿cierto? Mantenerlo vivo, mantenernos comunicados, mantener la solidaridad de una u otra forma, saber que la gente necesita sentirnos cerca. Todo eso que se ha ido construyendo en aula húmeda, donde la gente muchas veces se ha expresado diciendo la familia de aula húmeda, ¿cierto? No son solamente las familias que van a aula húmeda, sino la familia de aula húmeda que se conoce desde hace rato, que comparte muchas cosas. Entonces, es ese podernos mostrar poder saber, digamos, que seguimos necesitando ese contacto, pero que para nada esta mediación nos lo sustituye. Eso ha sido clarísimo, muy difícil. Eso es que, digamos, es muy difícil pensar que esta mediación nos ha dado siquiera una condición siquiera cercana a la que teníamos con esa presencialidad, con ese trabajo en el lago. Entonces, yo siento que hemos ganado, que nos hemos acercado, que hemos seguido formando a los estudiantes, a los docentes en formación, nos hemos seguido formando en todos los procesos, igual nos hemos mantenido cerca, pero que invariablemente definitivamente no se logra todo lo que se necesita, porque hay una dimensión de la influencia, de la presencia del otro, del contacto, del trabajo conjunto, del apoyo, que no se puede transmitir a través de las solas palabras e inclusive a través de las imágenes, porque pues hay una cosa del video que está funcionando, los estudiantes se reúnen con sus chicos por esta mediación, conversan, todo esto, desarrollan una serie de actividades, pero definitivamente se cuelga mucho, no se queda muy, muy atrás de lo que podría lograrse. Es un poco lo que inicialmente puedo yo decir frente a lo que ha sido como esa experiencia de aula húmeda. Por supuesto, ganancia altísima, logros interesantes, descubrimiento de una serie de dimensiones, inclusive por construir y por explorar, que simplemente han emergido allí. Pero también nos ha mostrado las limitaciones grandes que se tienen en estas mediaciones. Es un poco lo que diría yo ahora. Yo creo que también tenemos pues a Livia en términos de podernos contar cómo es esa situación en Pride, cómo ha sido también para ustedes.
Gracias, Eduardo. Bueno, qué interesante. Bueno, yo voy a tratar de, o sea, los escucho y tengo cosas en las que coincido, otras tal vez cosas para decir, y creo que sí tiene mucho que ver pues con el tipo de procesos, ¿cierto? Es distinto un proceso que se desarrolla en el agua como aula húmeda, donde pues el agua es el elemento fundamental mediador para estos procesos. No es mi caso, y pues en Pride trabajamos fundamentalmente con un grupo de jóvenes y adultos con discapacidad intelectual. es como con el grupo con el que estamos trabajando a través de la mediación de estas pantallas, de esta virtualidad, de esta tecnología. Entonces, pues perdimos chicos en el camino, al principio, muy al principio de la pandemia, justamente porque en sus casas no contaban con un aparato con el cual pudiesen los chicos comunicarse y conectarse, o estaba el tema de los datos o el tema de la red, bueno, etcétera. Entonces perdimos chicos por eso, y familias que consideraban pues que no, que a través de la virtualidad pues no era la forma en cómo definitivamente se iban a conectar. Entonces pues con esos pues ya no hubo la oportunidad de continuar y no sabemos hasta dónde hubiésemos llegado, pero entonces voy a hablarle de los chicos de la experiencia con los chicos que continuamos, de las ganancias y como de las fortalezas. En primera instancia creo que está la valoración que en su momento, o sea, creo que es un proceso que uno vive tanto los chicos como las familias, como nosotros como maestros, ¿cierto? La incertidumbre, el cómo hacer, el cómo hacerlo bien, el cómo tratar a través de lo que hacemos de dar respuestas a las necesidades y a las expectativas, y como Eduardo decía ahora, mantener el vínculo, mantener la comunicación, hacer ese esfuerzo y buscar todas las vías y todas las rutas y alternativas para poder continuar el trabajo. Entonces, creo que a través de estos meses, de estos días, de estas semanas, encuentro que las familias y los jóvenes que se quedaron trabajando con nosotros en la virtualidad valoran mucho el espacio. Valoran porque a veces para algunos de ellos es solo este espacio, para otros no es solo este espacio, pero igualmente lo valoran como posibilidad no solamente de continuar el vínculo, sino de realmente aprender. O sea, creo que ellos valoren este espacio nos hace a nosotros esforzarnos y retarnos más en términos de las actividades, de las estrategias, particularmente con discapacidad intelectual, del modelamiento que se hace de esas actividades que para ellos es fundamental. Es decir, si vamos a hacer una actividad, la hacemos todos los maestros también tenemos los materiales y estamos haciendo la actividad y estamos modelándola hacia ellos. Los estudiantes valoran muchísimo este tema de estar, de que los maestros seamos otros pares con ellos realizando la misma actividad y que digamos me quedo chueco, no fui capaz, yo necesito ayuda aquí, y que ellos escuchen eso. Entonces creo que ha sido muy importante. También para ellos se ha vuelto importante posibilitar, darles un espacio para posibilitar sus potencialidades. Por ejemplo, chicos que hablaban poco, son chicos que ahora hablan, participan más, que incluso asumen ya a través de todas estas semanas de virtualidad, asumen liderazgo para explicarle a otro compañero que no es capaz de realizar la actividad y le dicen, fulanito, mira, y levantan el papel o levantan el material, o le explican con un dibujo, o le dicen, voltee el celular, póngase de tal forma, o sea, que ellos mismos den como las indicaciones, porque así lo han ido aprendiendo ellos, o porque ven en pantalla la dificultad del otro para realizar una actividad. Eso ha sido supremamente interesante. Incluso hay chicos que no se conocían y que se conocieron a través, y que nosotros todavía no los conocemos en presencialidad, algunos de ellos, cómo se han hecho se han creado los lazos, ¿sí? Que tú mencionabas ahora, Eduardo, de la solidaridad con ese chico que no consiguió el material, y entonces ellos le dicen, pero vaya, busca en su casa tal cosa, pero busque un pedazo de tela, pero traiga una olla y que eso le sirva como tambor. O sea, que nace de los chicos como esas alternativas. Eso ha sido fabuloso y creo que son ganancias muchas de las cuales no es posible verlas en la presencialidad, porque aquí en pantalla sí o sí te toca participar, ¿cierto? En el caso de estos procesos donde todos tenemos abiertas nuestras cámaras, no hay ninguno que se pueda esconder detrás del otro, como de pronto la presencialidad se puede hacer. Entonces ellos ya se acostumbraron a que pues todos tienen que participar. Es un tema como muy interesante. Creo que igual hay muchas dificultades, y lo que tú, Eduardo, decías, y Sara, que no hay forma de realizarlas en la virtualidad, pero creo que sí hemos alcanzado como algunos algunos retos y algunas rutas que creo que valdrá la pena conservar algunas de estos hallazgos, de estos descubrimientos y fortalezas, pues cuando volvamos a la presencialidad, porque Sarita, nosotros todavía estamos en completa virtualidad, no estamos en modalidad mixta, entonces pues para nosotros es la expectativa el próximo año de volver a esa presencialidad y volver a encontrar formas de mantener lo que aprendimos y de, por supuesto, volver a retomar todas aquellas cosas que hacían posible los procesos humanos y los procesos de aprendizaje en la presencialidad. Entonces, bueno, Eduardo, creo que se nos está acabando el tiempo. Te paso la voz para que puedas cerrar este programa y esta conversación tan interesante.
Sí, oye, yo no sé, yo me quedo con tantas cosas con respecto a esto que creo que todavía tenemos que verlas. Yo creo que todavía no logramos plantearnos como todas las cosas que van saliendo. Pero bueno, creo que en eso consiste también nuestra responsabilidad, ¿cierto? Nuestra mirada como maestros. Ver la forma en cómo de esto sacamos unas lecciones bien interesantes. Y es eso lo que estamos haciendo. Así que, Sarita querida, pues muy chévere haberte tenido aquí. Hazme el favor, despide tu programa.
No, un abrazo para las personas que nos escuchan, para las personas que están ahí escuchando nuestras reflexiones frente al proceso y que tal vez van recordando también lo que nosotros estamos poniendo en palabras y que ha hecho parte de su experiencia. Un abrazo para ustedes, profesor Eduardo, profesora Livia, qué chévere estar en este programa nuevamente, y creo que sí, hay muchas reflexiones ahí por continuar. Agradecemos también a Alvarito que nos apoya siempre con la producción, con la musicalización, y pues estamos entonces en contacto. Ya saben que nos pueden escribir también por correo electrónico si quieren que hablemos de algún tema en particular. Esto es Gente de Colores, celebrando la diferencia.
Muchas gracias, Sarita querida. Nos vamos entonces. Livia Vélez y Eduardo Delgado abrazando de nuevo a Sarita. Gente de Colores, celebrando la diferencia. Chao, chao. Thank you.
de colores.
Celebrando la diferencia.